Ahora le pedimos al hermano Köpfer que venga otra vez, pero le damos las gracias a Dios por todo. Yo me recuerdo de reuniones en Matras, en las cuales teníamos más de 10.000 personas. Dios nos ha regalado gracia para que nosotros su palabra la podamos anunciar a muchas, muchas personas. Y como nuestro hermano informó, siempre han habido intervalos de tiempos en los cuales doctrinas especiales se levantaron y una y otra vez tuvo que ser ordenado nuevamente. Pero gracias a Dios por su palabra. Si hemos hablado correctamente, entonces solo si es según la palabra de Dios. Esa es nuestra luz y razón. En el Antiguo Testamento, Aarón tuvo el pectoral y en él estaban las 12 estrellas según las 12 tribus de Israel. Y cuando lo que era dicho era correcto, entonces la luz alumbraba. Y si la luz no alumbraba, entonces no era correcto lo que había sido dicho. Nuestra luz y razón es la Santa Escritura. Si no alumbra, si se queda oscura, o no es clara, o es desordenada, entonces no es de Dios. Dios es un Dios de verdad y un Dios de claridad. Él ha revelado todas las cosas y Él las ha unido. Yo me puedo recordar un día en especial en la ciudad de Matras. Ahí bautizamos con algunos hermanos en una piscina grande y bautizamos de a tres. Y yo conté a las personas que yo bauticé, fueron 129. ¿Y cuántos los otros dos bautizaron en ese tiempo? No lo sé. Pero Dios hizo cosas grandes. Y lo dijimos ayer en la noche aquí, que lo que sucedió en Zaír y en los otros países, que allá miles y miles vinieron al conocimiento de la verdad. Yo tengo una predicación del hermano Branham aquí, el tercer jalón, y aquí el hermano Branham dice, hay miles los cuales creen y se mantienen fijos en cada palabra. Y deseamos que tantos como sean posible vengan, si estamos preparados para tener estos cultos para la honra de Dios. Nosotros confiamos que Dios nos lo va a regalar. Y quiera Él no solamente hacerlo, sino que dárnoslos por inspiración divina. Hay tantas cosas por las cuales podemos estar agradecidos. Hay otras cosas las cuales nos entristecen, pero debemos decidirnos con qué queremos ocuparnos. Si nosotros observamos la vida de nuestro Señor, cuando Él caminaba sobre la tierra, ahí realmente se dice que incluso sus hermanos no creían en Él. Eso debió haber sido muy malo, estar bajo el mismo techo con el Señor, en su humanidad, en su cuerpo terrenal, y sin embargo, ellos, los que estaban cerca de él, no le creyeron. Eso debió de haber sido doloroso, pero también está escrito que un profeta no es honrado en su casa. no en su ciudad. Sí, entonces tomamos todo así como Dios lo ha guiado. Su palabra es verdad en todo punto. Y así permanece hasta el final. Sea que nos agrade o no. No se trata de familias terrenales, sino de la familia de Dios. Y de todos los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero hay también ciertas cosas, las cuales uno las tiene muy de cerca, y en especial cuando malentendidos se producen. Del matrimonio que está en Zair, escuché yo que también allá hay problemas, y eso duele. Lo que más nos gustaría fuera que todos tuvieran claridad y que nadie malentendiera algo y que cada uno que predicare la palabra la predique correctamente y el que porte el mensaje, que porte el mensaje, que no añada nada ni tampoco quite nada. Está escrito en los profetas. El que tenga un sueño, que lo cuente como sueño, pero al cual le fue dado una palabra, que anuncie mi palabra, según la verdad. Y después, detrás de eso dice, que tiene que ver el trigo con la paja. El trigo es precioso, la paja fue necesaria, el tallo fue necesario, las espigas eran necesarias, fueron estadios de crecimiento, pero no se trata del tallo ni de las espigas, sino que se trata del trigo, del trigo al cual llega a madurez aquí en esa tierra. Y nosotros tenemos la convicción de que vivimos en el tiempo en el cual la cosa de Dios llega a culminación. Y se trata para nosotros de que el final sea como fue al principio. Yo deseo leer algo cortamente y hablar sobre ello. Estamos agradecidos a Dios que tenemos la posibilidad de reunirnos así y escuchar su palabra con libertad doble, en la libertad del Espíritu y en la libertad terrenal, la cual todavía tenemos. Y también por ello estamos agradecidos a Dios. A veces, gente no tiene la libertad terrenal, pero tienen la libertad divina, según la palabra de la Escritura. Al que el Hijo libera, es libre. No está más cautivo por dogmas y otras cosas, sino que tiene libertad en el Espíritu, pero dentro del marco de la palabra. La libertad divina es dentro del marco de la palabra. La palabra no esclaviza. La palabra libera a los cautivos. De nuestro Señor está escrito que Él vino para anunciar la libertad a los cautivos y anunciar el año agradable del Señor, el año de júbilo. Sí. Yo quiero leer en Isaías 48, y tengo la petición en todos ustedes que tomen la palabra. La palabra realizará aquello por el cual Dios la envía. No una persona, sino la palabra, para que Dios reciba toda la honra. Y eso también lo hemos leído. El Señor habla. Yo no le doy mi honra a ningún otro. En el verso 3 leímos, en Isaías 48, lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué. Él hizo ambas cosas. Él dio su palabra y Él habló nuevamente cuando el tiempo del cumplimiento llegó. Y después dice, lo hice pronto y fue realidad. Nosotros a veces pensamos que tarda mucho y que Dios necesitará muchos años para culminar su obra. Y eso no tiene que ser así. Nosotros necesitamos mucho tiempo. Y si nosotros miramos alrededor, entonces no hemos logrado mucho en ese mucho tiempo. Pero Dios en poco tiempo puede lograr mucho. Y la última obra será una obra corta. Será una obra poderosa, no la obra de un hombre, sino la obra de Dios. Pero en los hombres, los cuales recibieron la palabra, o sea, la palabra de la promesa divina para este tiempo, y nosotros podemos pertenecer a ellos. Y por eso esperamos, justamente por ello, que Dios culmine su obra. Si no tuviéramos las promesas, no supiéramos por qué estamos esperando. Nosotros no supiéramos con qué debemos contar o lo que debía suceder, pero Dios nos regaló misericordia y Él envió a su profeta y nos reveló la palabra profética para permitirnos saber lo que Él tiene en su plan. Y nosotros lo creemos y esperamos por ello. Y no esperamos en vano, pues lo que Dios ha dicho, eso Él lo mantiene, eso se va a cumplir, como el profeta dijo, que si la promesa se retarda, perseverad, porque se cumplirá con seguridad. Alabado sea nuestro Dios. Nosotros no hemos andado siguiendo fábulas artificiosas, sino las palabras verdaderas de Dios. Y sería deseable que nosotros todos seamos abrumados por esa veracidad de Dios, que esa palabra personalmente realice algo en nosotros, que nosotros nos subordinemos a Dios y que Él venga en su derecho. Aquí dice, yo os lo testificaré y a partir de ahora os dejo saber cosas nuevas que estaban en secreto y de lo cual ustedes no sabían. Pero ahora es que se hace realidad. Ahora, no antes, no hace 200 años, no hace 20 años, sino ahora. Y nosotros creemos que Dios ha fijado un tiempo para todo. Ayer en la noche leímos dos partes y en ambas estaba la palabra en el tiempo determinado. Romano 16, los últimos versos, Tito 1, los primeros versos, en ambas partes está que a su debido tiempo. Dios tiene un tiempo determinado y su tiempo no es nuestro tiempo y nuestro tiempo no es su tiempo. Él dijo, vuestro tiempo está presto, pero mi hora no ha llegado. Y cuando la hora de Dios llega, entonces Él se levanta. Y entonces Él también levantará su diestra. Entonces sucede, y por ello esperamos nosotros con derecho, pues Dios lo dijo así. Dios dio la promesa, y nosotros la recibimos, y la creemos, y contamos con ella, incluso esperamos por ello, que venga cumplimiento. Voy a leer un poco más, en el mismo capítulo, a partir del verso 17. Así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy el Señor Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Amén. Él es. No uno enseña al otro, sino que Él nos enseña a todos. Y Él nos muestra su camino, el camino de la salvación. Y eso también lo creemos de todo corazón. Pero aquí hay una queja. Para Dios siempre hay ambas cosas, alabo y queja. Y ambas cosas las habla Él al mismo pueblo. Y ustedes lo pueden leer en los siete mensajes a las iglesias. En Apocalipsis 2 y 3, en los siete mensajes, hay elogio y queja. Y uno lo puede leer una y otra vez. Y siempre hay los unos y los otros. A unos les toca esto, y a los otros lo otro. Y nosotros creemos que Dios en este tiempo tiene personas las cuales están preparadas para aceptar la queja, están preparadas a tomar enseñanza, pues esos son aquellos a los cuales Dios ayuda. El que no está preparado para tomar la exhortación y la resiste, a él no se puede ayudar. Si Dios, el Señor, de la última edad de la iglesia, dijo, tú estás ciego, eres pobre, y estás desnudo, etc., entonces no piensen en vuestros corazones, Señor, eso no tiene que ver conmigo. Eso no puede ser. Pero yo les digo que así es. Pero igualmente les digo que no se quede en ese estado, sino que ahí es dado el consejo. Te aconsejo que compres colirio para ungir tus ojos y puedas ver, y que te vistas con ropa para no ser encontrado desnudo. El estado fue descrito correctamente, pero nosotros no nos quedamos en él, sino que lo reconocimos y dijimos sí, y al mismo tiempo reconocimos que el Señor vino hacia nosotros y que regaló colirio o unción. Y nosotros, los que pensábamos que podíamos ver, reconocimos que nosotros las cosas no las habíamos conocido. Y por eso Dios pudo abrirnos los ojos, para que las podamos ver. Como está escrito aquí, no lo vistes antes, no lo sabías antes. Y ese es el estado de la Odisea. Y todos los que ahora reconocen que ellos no vieron nada, que no sabían nada, ellos verán y sabrán. Pero todos los cuales perseveran en ello y dicen, nosotros sabemos, conocemos todo, lo conocemos bien, Nosotros estamos aquí en la cosa, pues así no es. Como primero debemos darle la razón a Dios, y es después cuando podemos ser ayudados. El que contradice a Dios lo está rechazando a Él o está en rebelión contra Él. Y el hermano Branham dijo sobre la simiente de discrepancia, también una simiente, pero con rechazo en su interior. Gracias a nuestro Dios que nos ha ayudado y nos seguirá ayudando hasta que lleguemos a mirar por la fe. Y yo quiero añadir esto como observación, de que nosotros no nos ponemos la cosa fácil. Yo conozco la responsabilidad ante Dios. Y frecuentemente yo no deseo estar en mis propios zapatos por esa responsabilidad. Pero yo me pruebo ante la presencia de Dios y tomo la palabra de Dios sin apartarme a la izquierda o a la derecha, y ahí encuentro la respuesta y la confirmación de que lo que creemos es correcto, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre tiene la razón, no el hombre, sino la palabra. Y no hay ninguna persona el cual sea una autoridad divina. No lo hay. Solamente hay gente los cuales aceptan la autoridad divina de la palabra. Y algunos dicen, el hermano Branham fue una autoridad. Él fue igualmente una autoridad como tú y yo. Pero él tuvo una comisión divina. Y ahí había autoridad divina, la autoridad de la palabra de Dios. Y así permanece hasta el final. No la persona es una autoridad, sino la palabra es autoridad divina. Y nosotros nos subordinamos bajo esa palabra y le pedimos al Señor que nos lleve a cuadrar completamente con ella. La queja es, en el verso 10, he aquí, te he purificado, y no como a plata. Él purificó. Te he escogido en horno de aflicción. La queja era, te he purificado, pero no te encontré como plata. Te probé en horno de aflicción. Puede ser que Dios desee purificar, que Él ciertas cosas permite que vengan sobre nuestras vidas, pruebas las cuales pueden ser muy calurosas, pero el objetivo final de ello debe ser que Dios nos ha ayudado y que esa purificación valió la pena. Y que al final la cosa salió claramente de ahí. En Jeremías 6 está, a partir del verso 27, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Jeremías 6, 27. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Yo no quiero seguir leyendo. Ustedes conocen la escritura bíblica. Es una queja. Pero yo pienso en otra escritura, en el profeta Daniel, que muchos serán purificados e iluminados y el conocimiento aumentará. En el capítulo 6, en Jeremías, en el verso 16 dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. Paraos en el camino y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. En alemán dice el camino de la salvación. Y andad por él. No solamente encontrarlo, sino andar en él. Permanecer en la verdad y caminar en él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Yo pienso ahí en una palabra, en la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 4 dice, Hebreos capítulo 4, verso 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Entramos en el reposo. Toda intranquilidad ha terminado. Reposamos en Dios. Reposamos en la obra culminada de Dios. Yo deseo leer un poco más de esta predicación, algunos pensamientos los cuales se han hecho preciosos para mí. Es la predicación del tercer jalón. Y nosotros sabemos lo que sucedió en el jalón. Primero era un pueblo mezclado y después vino el avistamiento y cada vez fueron menos. Y también ahí se cumplió que el que persevera hasta el fin, el que se queda parado en la fe, como Josué y Caleb, ellos creyeron. Ellos no miraron a las circunstancias ni a las dificultades. Ellos creyeron lo que Dios dijo. La palabra estaba en sus corazones, la palabra de la promesa divina. Y ellos fueron a la tierra prometida, pero también ahí habían luchas. Hay suficientes creyentes los cuales piensan que si están en las promesas de Dios, entonces todo es brillo del sol. No, ahí es cuando comienza. Eso no es ninguna indicación para nuestro tiempo, sino para... ¿Lo entendieron? Es cuando comienza. Pues todavía no es el reino milenial, no. Todavía tenemos que pasar por algunas luchas, pero Dios estará con nosotros. Alguien en algún momento dijo que el tercer jalón ya tomó lugar y con ello todo ya pasó. La novia ya ha sido llamada, ha sido sacada, porque el jalón ya tomó lugar. El hermano, cuando lo escuchó, fue muy hábil y dijo a aquellos los cuales observan el tiempo de gracia como terminado y piensan que todo ha terminado, que ya todos han sido llamados. Él le dijo a él que Dios no tuvo agrado en la mayoría de ellos. Y entonces hubo silencio en la sala. Se pueden decir muchas cosas sin poder seguir la comparación hasta el final. No, déjenme decirles claramente, también por aquellos los cuales tienen dificultad con ello. Lo que está escrito en 1 Tesalonicenses 4 se va a cumplir en el directo regreso del Señor. O sea, que el Señor vendrá con el llamado a despertar. Y yo justamente ahora estoy escribiendo sobre eso. El llamado a despertar tiene que ver con la resurrección de los muertos. Pues los muertos tienen que primero despertar o resucitar. Y después entonces debemos nosotros ser transformados. Pero el llamado en Mateo 24 no tiene que ver con los que fueron al hogar. El llamado en Mateo 24 es dado ahora a través de la novia o entre la novia, entre los creyentes. ¿Lo creemos todos? 100%. Y el que lee correctamente esta predicación del hermano Branham, sin ningún propio pensamiento predeterminado, como sucede frecuentemente en nuestros días, hay muchas cosas las cuales ya están predeterminadas. Hay casas completas que son predeterminadas, pero para nosotros se trata de otra cosa completamente diferente. Ningún pensamiento o presunción predeterminado, sino conocimiento claro a través de la Santa Escritura, lo que Dios ha prometido y cómo Él lo hace. Y yo tengo la convicción de que el hermano Branham en esta predicación tomó como base 1 Tesalonicenses 4 y él habla del llamado a despertar y de la trompeta y de la voz del arcángel. Pero ¿saben ustedes qué? Uno solamente necesita seguir leyendo para darse cuenta que él al instante va a Mateo 25 directamente y dijo cuatro veces, una detrás de la otra, ahora es el tiempo de limpiar las lámparas. Y eso no está escrito en 1 Tesalonicenses 4, sino en Mateo 25. Si todos entendieran que un profeta pone el material a disposición sin que cada vez esté realmente ordenado hasta el final. Se los voy a leer. De la predicación conocida, El Rapto, página 27. Como primero, cuando Él se prepara para venir desde el cielo, se escucha la voz de mando o el llamado a despertar. ¿Qué es eso? Es un mensaje para reunir a la gente. Primero está un mensaje. Escuchen bien. Este es el tiempo de limpiar las lámparas. Levantaos y ordenad vuestras lámparas. ¿Y en qué vigilia sucede eso? En la séptima. No en la sexta, sino en la séptima. Vean, el novio viene. Levantaos y limpiad vuestras lámparas. Y algunas de ellas se dieron cuenta que no tenían suficiente aceite en sus lámparas. Pero ese es el tiempo de limpiar las lámparas. Es el tiempo de Malaquías 3, segunda parte. Para nosotros, Malaquías 4. Y Lucas 17. Todas esas profecías de la Escritura se aplican completamente a este tiempo. y lo vemos vivamente ante nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Y justamente esa parte, todos los hermanos la dejaron a un lado. Yo no conozco ni a uno el cual predique esta parte, sino que todos toman la otra parte y dicen, el llamado a despertar es el mensaje. ¿Y por qué se llamaba a despertar es el mensaje? Y el Señor lo dio. Entonces, Él ha dejado el trono de gracia. Está bajando desde hace como 24 años. Así no es. Dios simplemente nos determinó para ello, para ordenar esas cosas. Y están en las predicaciones. Solamente deben de ser encontradas. Y deben ser entonces ordenadas bíblicamente. Y entonces toda confusión termina. A veces viene sobre mí. Eso lo digo sinceramente. Y entonces yo pudiera esas predicaciones, las cuales han sido mal entendidas por los hermanos, realmente decirle, hermano, sé razonable y lee todo el contexto. ¿Se dan cuenta cómo lo hizo el Espíritu de Dios? El hermano Branham leyó 1 Tesalonicenses 4 y después el Espíritu de Dios lo guió a él a Mateo 25. Y ahí pertenece la cosa. Ahora es dado el llamado. Vean, el novio viene. Ahora los muertos no son resucitados, sino que los que están dormidos son sacudidos para que despierten. Ese es el tiempo ahora. Estamos agradecidos por ello. Quiera Dios regalarlo, de que realmente suceda un sacudón para despertar. Y no solamente eso, sino que también las lámparas sean llenas, que las vasijas sean llenas. Nosotros queremos pertenecer a aquellos a los cuales no les falta, cueste lo que cueste. Queremos estar preparados cuando el Señor venga. Pues ustedes saben que solamente la mitad estaba preparada. Se trata del aceite en las vasijas. Y también sobre ello hemos leído en Hebreos capítulo 9. Se habla del velo, del candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Y después, entonces, en el verso 3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria. ¿Qué leemos aquí? Del lugar santísimo, del incensario de oro y del arca del pacto cubierta de oro y de la urna que contenía el maná. Y eso queremos enfatizarlo una vez más. El maná escondido es la palabra mantenida en secreto, como lo leímos en Isaías 48, de lo cual antes no se podía saber. Escondido es escondido. Revelado es revelado. Lo que antes no podía ser visto, ahora puede ser visto. Lo que no podía ser escuchado, puede ahora ser escuchado. Aquello lo que la gente antes interpretó, ahora ha sido revelado. Y esa es la gran diferencia. Las interpretaciones y la revelación son dos cosas totalmente diferentes. Si en Mateo 25 está escrito que las vírgenes sensatas no solamente tomaron sus lámparas consigo, sino también las vacías con el aceite, entonces sabemos lo que eso significa. Aceite siempre es una indicación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía en toda verdad. El Espíritu Santo revela la palabra. El Espíritu Santo regala claridad. Y no necesitamos a ninguna persona que nos enseñe. El Espíritu Santo enseña. Y así como Él enseña, así es correcto. Siempre la misma enseñanza, la misma palabra. Dios no puede hablar dos idiomas diferentes. Él tiene solamente un rostro, Él es un Dios. Y Él se puede revelar de muchas maneras, pero Él siempre permanece el mismo, ayer, hoy y el mismo por la eternidad. Estamos agradecidos por la iluminación, y agradecidos por las lámparas, y agradecidos por el mensaje, y agradecidos por el llamado a despertar que ahora he estado, no para levantar a los muertos, sino para despertar a los que están durmiendo. Y esa es una gran diferencia. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Se escuchó un clamor. Vean, el novio viene. Preparaos para encontraros con él. Y los que quieran entrar, tienen que tomar la decisión. Nosotros quizás hemos aplazado cosas, pero eso no puede ser más. El tiempo de la decisión está aquí. El que quiera servir a Dios, debe comenzar hoy. El que quiera pertenecerle a Él, debe de aceptarlo hoy. No mañana, hoy. Estas cosas no tienen ningún aplazamiento más. Pues el día viene en el cual se cumplirá que el que está dentro, está dentro. El que esté impuro, permanezca impuro. Y el que esté afuera, permanecerá afuera. Vendrá el momento o el tiempo, como fue en los días de Noé. La puerta se cerró y después pasó un poquito de tiempo hasta que vino el juicio. Ustedes conocen la predicación sobre las almas encarceladas. Vendrá el tiempo donde ellas, las cuales ahora no han entrado, ya no podrán entrar más. Llegará el momento en el cual la gente, los cuales ahora no aceptan la palabra, viajarán de un mar a otro para buscarla y no la encontrarán. Vendrá el tiempo en el cual las insensatas le dirán a las sensatas: danos de vuestro aceite. Y la respuesta será: no puede ser, pues no alcanzaría. Tenemos justamente suficiente para nosotros. ¿Tienes tú suficiente? ¿Tengo yo suficiente? ¿Hemos sido sacudidos, despertados? ¿Hemos entendido el significado del mensaje divino? No tenemos tiempo para filosofiar sobre cosas. Este es el tiempo de la preparación. ¿Lo creen? Yo lo creo de todo corazón. ¿Lo creen? ¿Creen que ese es el llamado que he estado ahora? 100%. Yo les digo, es tan claro que no podría ser más claro. Todo cuadra completamente, maravillosamente. Y no tenemos que hacer que cuadre. Voy a leer de esta predicación, página 9. Dios Dios nunca se olvida de sus promesas. En el tiempo determinado, Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Y ustedes tendrán que resignarse a que amén pertenece a un culto. Y no solamente al final, también de vez en cuando en el entretiempo. Amén. Amén. Hay miles de cultos. Y hay millones esperan por el amén. Y ese viene es al final. ¿Y por qué ellos esperan? Porque termine. Entonces esperan por el amén. Pero hay una iglesia del Dios vivo, la cual no espera por el amén al final. Ella ha entendido que todas las promesas de Dios son sí y amén. Y si nosotros escuchamos esas promesas, decimos sí y decimos amén, porque nos hemos hecho una parte de la palabra. Tiene que venir vida en el cuerpo del Señor. ¿Lo creen? Yo lo creo. Y yo no creo que la palabra viva de Dios predica para muerte, sino por el contrario. Yo creo que la palabra viva levanta a los muertos a vida y le da una decisión a la gente. Escuche una vez más. Y después no dejen que Dios espere por el amén. Para mí estas cosas cada vez son más preciosas y yo no puedo hacer nada en contra de ello. Esa es mi vida. Es el contenido de mi vida. Y yo sin ello ya no pudiera existir más. Y si el hermano Branham dice que vosotros seréis la palabra está en ustedes, y ustedes están en la palabra, entonces eso cuadra 100%. Nosotros ahora estamos a punto de vivir esto textualmente. Amén, amén. Vivirlo textualmente, que cada palabra, la cual le ha sido dada a la novia, en ella sea revelada, en ella sea confirmada. Lo voy a leer una vez más. Dios nunca se olvida de sus promesas. Amén. Tampoco ahora, tampoco hoy, nunca. En el tiempo determinado, Dios siempre cumple sus promesas. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. El Señor habló a Abraham. Después de 400 años, sacaré a tu pueblo. Y Dios se acordó de su palabra. Él se acordó de su promesa. Y lo hizo. Toda promesa, Él la cumplió. Y lo que todavía queda, podemos tener la seguridad de que se va a cumplir. El Señor regresará. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estén vivos serán transformados. Y juntos seremos raptados. Porque Dios lo dijo. Y nosotros lo creemos. Y la fe es la victoria que venció al mundo. Hay solo dos posibilidades. O nos dejamos vencer, o nosotros vencemos. Y porque nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos, necesitamos la fe. Y la fe es una sustancia divina. En nuestro idioma, la palabra fe es utilizada de diferentes maneras. Se dice, yo creo que habrá hoy un clima bonito, o yo creo que va a llover. La palabra fe la utilizan aquí y allá de diferentes maneras. Pero nosotros tenemos una sola forma de aplicarla y es de creer a Dios. Y el que no cree en Dios lo hace a él mentiroso. Así está escrito. Entonces, creemos a Dios, no solamente en Dios. Eso también lo hace el diablo. El diablo cree en Dios y tiembla, pero nosotros no creemos solamente en Dios, sino que creemos a Dios. Creemos lo que Dios ha dicho. De Abraham está escrito que él creyó a Dios. No en él creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. Hoy nosotros somos la simiente de Abraham. Hoy creemos a Dios. Y eso hoy nos es contado por justicia. ¡Aleluya! Esa es justificación divina. Creer a Dios. Creer todo. Sigo leyendo. Por eso pueden ustedes tener la certeza y descansar en ello, que Dios hará lo que Él ha prometido en la Biblia. Amén. Podemos estar seguros de eso. Podemos descansar en eso. Que Dios lo hará. Y yo les digo, Dios escucha las oraciones. El Señor está presente. Si nosotros simplemente lo supiéramos y contáramos con ello. A mí hace poco se me preguntó, oh amado hermano, ahora sé quién fue, pero ya lo comencé y debo determinarlo. Él preguntó, ¿hay alguien entre nosotros con el don de sanación? Yo seguramente dije, no que yo sepa, pero le dije, pero yo sé que entre nosotros está el que sana. Y yo quiero decirles algo. Nosotros creemos la Escritura así como es, en todos los dones y en todos los ministerios. Pero podría ser que Dios al final del tiempo se glorifique sin que alguien vaya por ahí y diga, yo tengo este don o el otro, o que alguien vaya a la casa de una dama porque ella dice que es profeta o profetiza. Ese tiempo ha terminado. Ahora viene el tiempo de Dios, el tiempo del Señor con su pueblo. Y todas las cosas que suceden ahora deben y tienen que suceder en la iglesia. No una audiencia privada aquí y privadas profecías de Dios. Lo que sucede debe suceder abiertamente, como la predicación, como la enseñanza, así también todo lo demás suceda. O sea, en la iglesia del Dios vivo. Y no un poquito de secreto aquí y un poco de regateo allá, sino la presencia de Dios, vivirlo a Él nuevamente y contar con que Él se revele. Yo tengo la confianza o la convicción que el que hoy corre para acá y para allá, como se dice, para recibir una respuesta de Dios, y justamente esas personas son las que tienen el don de preguntar a otros, porque ellos todavía no saben sobre ello. Y entonces viene la revelación. Esas personas todavía no han entendido que ahora la hora de Dios ha llegado, no en algún lado, sino en la casa de Dios. Aquí hay enseñanza, aquí hay respuesta, aquí hay ayuda. Y si no fuera así, entonces podemos cerrar la Biblia. Pero es así. Bajo la predicación de la palabra de Dios, hay salvación, sanación, bautismo con espíritu y fuego, liberación. es todo, hermano Kopfa. Amén. Todo está aquí, en la casa de Dios. No aquí o allá, en la presencia de Dios, donde todos escuchan y todos ven. Y nadie hace un show, sino que el Señor viene en su derecho. Esto, lo que está escrito aquí, es precioso para mí. Lo voy a leer una vez más. Dios nunca se olvida de sus promesas. Amén. Y tampoco de aquella, que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo en el medio. Y yo no mencioné el segundo cuento. Ustedes saben que yo no soy una persona que cuenta historias, sino que yo siempre vengo a la predicación, pero estos no son historias o cuentos, sino experiencias. Cuando nuestro amado hermano Bernd Munch se cayó por la montaña, y quién sabe qué tan profundo cayó, y lo que se quebró, perdió la conciencia y todo lo posible, y estaba entonces en la estación intensiva y no se sabía si él vivirá o morirá. Él no podía hablar. Ustedes pueden imaginarse el corazón de su mamá. Muy difícil de sobrellevar. Y yo sabía que antes de la reunión en Zurich, iré para allá en el hospital. Y hacía mucho tiempo que yo no aplaudía en mis manos o con mis manos. Pero allá lo hice. Porque yo vi lo que Dios hizo. Yo le impuse mis manos y no puse atención a una cosa. Él estaba de un lado y un oído estaba sobre la almohada, y sin querer puse mi mano sobre el otro oído. Generalmente uno pone la mano sobre la frente, pero esto aquí no era posible, pues él estaba de lado. Y cuando yo dije amén, esperé de que viniera una respuesta también ahí. Y cuando levanté mi mano, me di cuenta que yo había cerrado su oído, pero la palabra de Dios estaba abierta. Y yo le pregunté con fe, vea, ¿me escuchas? Él dijo, sí, te escucho. Le pregunté, ¿sabes quién soy? Él dijo, tú eres el hermano Frank. Y él no habló con el dialecto o acento allá, sino que habló con alemán alto o estándar. Fue simplemente maravilloso. Y no pude hacer otra cosa. Yo estaba tan conmovido internamente, y nosotros todos estábamos así, porque vimos la mano del Señor. Y yo no pude hacer ninguna otra cosa, sino que comencé a aplaudir de gozo. No me sucede frecuentemente en mi vida eso. Uno tiene más oportunidades de quejarse que de halagar. Pero cuando Dios hace algo, entonces me alegro. Entonces estamos agradecidos. Desde ese entonces he tenido por lo menos tres o cuatro conversaciones con Él. Y todo está simplemente así como estaba, como fue antes. Dios hizo un milagro. El Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios no se olvida de sus promesas. En el momento determinado o el tiempo determinado, Dios siempre cumple sus promesas. Y por eso ustedes pueden descansar con seguridad en ello. Que Dios hará lo que Él ha prometido en la Biblia. Amén. 100%. Mi Dios no miente. Él es verdadero. Y Él es fiel. Y Él mantiene lo que dice. Él es Dios. Y no es un hombre. Él se hizo humano para deificar a la humanidad. llevarlos de regreso al estado divino, pero Él permanece Dios por toda la eternidad. Lo que estaba escondido, Dios lo reveló. Lo que era un misterio, Dios lo manifestó. Lo que no podíamos entender, lo podemos entender ahora. Muchos profetas desearon eso, de ver lo que nosotros vemos, de escuchar lo que escuchamos. Pero nosotros tenemos el privilegio de vivir en este tiempo. Que Dios no solamente nos bendiga, Él ya nos ha bendecido. Es para mí una bendición en estos días escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para mí eso es una bendición. La palabra del Señor, escucharla claramente y puramente. El Señor ha bendecido y Él seguirá bendiciendo. Somos los benditos del Señor. Alabado sea su santo nombre. Aleluya. Amén. Amén.